proyectan ya los analistas en el mediano plazo, los economistas anticipan repercusiones positivas en términos inflacionarios. Un 2026 donde la inflación caiga incluso por debajo del 3%, lo dijo el propio ministro de Hacienda, Nicolás Grau, sumado a que, por ejemplo, las gasolinas están en sus precios más bajos ya hace más de 4 años. Hoy, en ICARE, el presidente electo, José Antonio Kast, habló de gobernar con realidad, entregando, cierto, las principales directrices en su estrategia económica para los próximos 4 años. De no hacer promesas a la ciudadanía que no se van a poder cumplir, hizo un guiño por ahí a la ley de amarre que está en discusión en el Congreso, y también del consenso transversal que existe respecto de hacer un recorte fiscal importante hacia adelante. Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, dijo que la línea del próximo gobierno ha sido muy clara respecto de la austeridad fiscal y de no gastar de más. Dijo que en términos generales no es que este gobierno, el gobierno entrante me refiero, va a partir con el pie derecho, sino que lo hace el país completo.
Mira, yo hablaría que el país parte en buen pie. Por supuesto, es importante, aún con mayores ingresos, racionalizar el gasto, focalizarlo bien y evitar ineficiencias del uso de los recursos de todos los chilenos.
Bueno, ya lo señalaba Bárbara, José Antonio Kast no estaba solo, iba acompañado de su principal asesor económico y quien ya se perfiló como el próximo ministro de Hacienda. Lo digo porque así el propio presidente electo lo presentó a la CPC y sus ramas también esta semana. Estamos hablando de Jorge Quirós, quien también se refirió, por supuesto, a este nuevo ciclo que se avecina. Entre aplausos, definió la hoja de ruta que ya están trabajando, dijo, los asesores y autoridades que van a ocupar próximamente las oficinas de Teatino 120. Quirós señaló que van a hacer lo que sea necesario para poder recuperar el crecimiento que se proyecta ya como piso base para 2026 en un 3%. Una de estas líneas de acción que dijo van a ejecutar tiene que ver con lo que calificó él como la gran maraña regulatoria, la llamada permisología, apuntando a la necesidad de tramitar proyectos de inversión que están en pausa, entregando no solo un diagnóstico de la situación, sino lo que sería su primera reforma.
12 mil millones de dólares de inversión que ya pasaron por el CEA, pero que han sufrido algún tipo de reclamación y no se ha convocado a las instancias que tienen que resolver la reclamación. Vamos a montarnos sobre el sistema de facilitación de permisos que se ha hecho para derechamente eliminar permisos y no los menores.
La inversión también se proyecta positiva para este 2026 con un repunte del 4,9% para el año en curso. En esa línea, Quirós también apuntó a uno de los gremios que ha sido más golpeados en el último tiempo y también afectado por el tema de la permisología, el sector de la construcción. Habló de eliminar 15.000 instructivos y reducir las circulares que existen hoy en día, pasando de 1.500 a 11. Es una cifra extraordinaria. Señaló, por último, que estamos sentados en un país que tiene un potencial de crecimiento enorme y que se asocia a hacer, dijo, un trabajo que es 24/7, totalmente permanente. Este es un tema para el que llevamos preparándonos mucho tiempo, dijo, y que vamos a llegar el 11 de marzo con los proyectos de ley ya escritos. Incluso habló de los tiempos, dijo, dennos 25 días, después dijo, dennos 45 días para implementar ciertas reformas. Vamos a ver si finalmente eso se cumple.
Una consulta. Escuchando a Quiro, ¿el país no estaba tan mal entonces económicamente o sí?
No.
Estoy pensando, digamos, en el discurso de campaña.
Chile no se cayó a pedazos. De hecho, el presidente electo aún no asume. Y las cifras positivas que estamos viendo, pasa mucho que comunicacionalmente ya se asocian al gobierno entrante y en parte se adjudican a esta administración. O sea, ayer conocíamos cifras inéditas, se rompen nuevos récords históricos a propósito de lo que fueron las exportaciones en el 2025. Sin embargo, llama eso la atención, que mucho se asocia a la llegada de José Antonio Kast. A ver, yo no quiero decir que tuvo buena suerte, porque eso no es así, hay un trabajo trabajo detrás, pero de que parte con un mejor pie en el que lo hizo Gabriel Boric, que fue el gobierno de la normalización, porque hubo muchos cambios que hacer. José Antonio Kast parte con un déficit fiscal importante, eso siempre lo hemos señalado, pero con una inflación que está mucho más contenida, con un crecimiento potencial que se va...
Vale, con un hoyo en la economía, o sea, con el gasto,
claro.
que nos cuesta plata todas las cuotas que hay que pagar.
Y mucho gasto comprometido también.
Y con transferencias, por ejemplo, el fin de semana o el fin de la semana sacábamos lo que estaba pasando con las navieras en el sur, que no les han pagado. Y no les paga el Ministerio de Transporte, no hay pagos comprometidos, entonces se dice, mire, con el año 2026 sí les vamos a pagar. Entonces, a ver, ¿cómo recibe el gobierno Gabriel Boric de Sebastián Piñera? Malo, pues si la economía venía destruida después de la pandemia.
Claro.
Y esto no es que uno diga, mire, no, es que...
Pero fue una situación de emergencia, eso es importante.
Una situación de emergencia donde el gobierno... ¿Cuál es el pecado de Sebastián Piñera dentro de todo lo que hizo? Fue haber sido doblegado a los retiros. Yo sé que hay muchos que todavía les gustaría los retiros y todo. Los retiros llevaron la inflación a las nubes, que les afectó de la clase media para abajo. Porque no solo a los pobres. Porque dicen, no, es que la inflación es de los pobres. No. Aquí conocemos muchos microempresarios que quebraron y que hoy día no tienen ni una chaucha, no les dan crédito y quedaron en DICOM. Por este veranito o esta fiesta, ¿no es cierto?, que se vivió. Entonces, el impacto a la economía fue muy, muy grande el que se vivió el 2020-2021. Dicho eso, la herencia, Vanessa, que se le entrega al gobierno de Gabriel Boric era muy mala, con un proceso constitucional que llevó a las principales casas económicas de Chile a tomar sus cosas e irse. ¿Dónde se fueron los Quiñenco y no sé quiénes otros más?
Era muy mala, el tema es que esta administración gastó más de lo que debía y de lo que podía. Entonces ahora estamos ante un estrés fiscal que va a ser importante. O sea, pero yo no creo que ese sea, incluso me atrevo a decir, el principal desafío de José Antonio Kast hacia adelante. Va a ser muy importante, pero quizás lo que va a traer consigo más problemas o más dificultades va a ser las diferencias ideológicas. Él hoy día mencionaba en Icare en su discurso cómo va a hacer frente al animalismo, al indigenismo, decía él. Yo creo que eso va a molestar a la ciudadanía, a ciertos grupos específicos, y sobre todo en este plan que tiene Jorge Quiroz de destrabar la inversión, de sacar permiso.
Pero ahí lo fundamental es el tema medioambiental, ¿no?
Exacto. Las diferencias que existen a propósito de esto, no hemos visto la estrategia en sí misma, pero esta suerte de querer pasar máquina, de eliminar permisos, así como ha sido de referirse de esta forma a ciertos sectores de la sociedad, yo creo que puede traer muchos problemas. A ver, le trajo problemas a esta administración de su propio sector, ¿cierto? Un gobierno que se declaró con un sello verde, todo lo que ha pasado con Dominga, etcétera. Yo creo que en ese sentido a José Antonio Kast también se le viene muy difícil.
Es que no hay plata.
Sí, bueno,
no sé, si no hay plata no se puede hacer más.
Y ojo, no descansar.
O sea, los 4 años que vienen son duros.
Es muy importante no descansar en este periodo de bonanza del cobre. No nos relajemos en eso, en los recursos adicionales, y no dejemos de lado ciertas áreas de la economía que también necesiten seguir potenciándose.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma. Forja tu futuro con la Universidad de Tarapacá. Doctorados en Antropología, Ciencias, Educación, Historia y Psicología. Magísteres en Salud Pública, Educación, Patrimonio, Gestión Empresarial y mucho más. Eleva tu carrera y marca la diferencia en una universidad estatal y acreditada en nivel de excelencia. Postula ahora en uta.cl/posgrados. Universidad de Tarapacá. Transformando vidas desde el extremo norte de Chile.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
A ver, partamos Partamos por un video, no postal, un video que, o varios videos que nos mandaba uno de nuestros auditores desde Codelco Andina, donde esta tarde comenzó a nevar. Esto es muy importante porque, si bien es un fenómeno meteorológico, me imagino, por lo que he escuchado a los meteorólogos, a los especialistas, que tiene que ver con el invierno altiplánico que se va acercando hacia la zona central de Chile, esa nieve se convierte en agua y eso siempre es bueno. Aunque mañana o pasado ya no quede nada, pero ahí están estos videos, fíjese que nos envían auditores con mucho cariño ahí que están haciendo patria arriba en la cordillera, en Codelco Andina, muchas gracias, ahí nos están escuchando y nos envían entonces estas imágenes. Lo mismo de la Ruta 5 que nos han reportado lluvia intensa en varios tramos.
En algunos tramos. Lo otro, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles da cuenta hasta ahora de 18.172 clientes sin energía eléctrica en la región metropolitana. La mayoría de ellos es en Huechuraba, 6.126. En Las Condes hay 6.932 clientes sin energía eléctrica y en la comuna de Vitacura, 3.455. Contacto con una de nuestras unidades móviles, Jaime Sepúlveda.
Sí, ustedes lo decían delante, muchos de nuestros auditores, perdón, lo mencionaban también con respecto a unas fuertes ráfagas de viento que se han generado quizá principalmente en la zona oriente de la región metropolitana, y uno de los puntos era acá en la intersección o muy cercano a Diagonal Oriente con Pedro de Valdivia, en donde nos hemos trasladado directamente a este lugar. Se mantiene este árbol que prácticamente se dio, son árboles bastante añosos y que cayó directamente a la calzada, pero vemos las imágenes a través de BioBio TV, en donde prácticamente este árbol generó daños en un vehículo marca Jeep en la parte delantera. Ustedes logran ver ahí en ese sector, en donde prácticamente el tronco de este árbol cayó en la parte delantera de este automóvil, iba una persona en su interior, lo que logramos ver, el conductor, que está bastante molesto por esta situación que aparentemente ocurrió, y en donde está tratando de buscar algún tipo de solución con respecto a esta situación. Ustedes logran ver que el árbol está prácticamente a la calzada, fueron los mismos funcionarios de seguridad municipal quienes lo corrieron a un costado, está hacia el sector, si transitan por Pedro de Valdivia, en dirección hacia el sector norte, y es ahí en donde se ha habilitado una ruta para que, una vista para que los vehículos puedan circular por ese punto, a la espera de que puedan llegar algún tipo de maquinaria para poder cortar este árbol y retirarlo rápidamente de este lugar, pese a que estamos viendo que hay un funcionario municipal que prácticamente, un arreglo a la chilena, fue a buscar un serrucho y está cortando parte de este árbol, aparentemente para aminorar lo que es su tamaño y así poder obviamente irlo sacando rápidamente de este lugar. Pero son bastante considerables los daños. Lo que hemos visto acá en este lugar es que esta persona, el conductor de este vehículo marca Jeep color oscuro, iba solo en su automóvil y es ahí en donde se genera esta ráfaga de viento y cae este tronco de este árbol o parte de este árbol sobre su automóvil, generando daños bastante importantes en el parabrisas y aparentemente en el techo de este mismo automóvil. No vemos que este lesionado, solamente está entablando conversación con los funcionarios municipales para generar algún tipo, como lo decíamos, de solución, de arreglo por esta situación que ocurrió en la pista central, por decirlo de alguna manera, de un total de dos pistas, así que no hay una intervención quizá muy importante en el tránsito, está completamente operativo por Pedro de Valdivia, solamente una de las pistas está interrumpida por este árbol que continúa hacia un costado de la vereda, y es ahí en donde los funcionarios municipales con serrucho están prácticamente intentando cortar parte de este árbol para aminorar lo que es el tamaño y retirarlo de mejor manera hacia un costado. Así que ha sido una de las situaciones que se ha generado durante las últimas horas. Lo decíamos, en la comuna de Las Condes, muy cercano a San Damián, se habían generado situaciones de caídas de árboles, pero acá también en la comuna de Providencia, en Elvira Garcés, específicamente con Pedro de Valdivia, en donde este árbol termina cayendo sobre este automóvil, generando daños. Lo importante es que hasta el minuto no hay personas lesionadas, eso es lo importante, no hay daños físicos, solamente daños materiales de este automóvil. Así que precaución a quienes se desplazan en estos instantes, por este sector de Elvira Garcés con Pedro de Valdivia, producto de esta eventualidad de la caída de este árbol por estas ráfagas de viento que se han generado. El tráfico quizá se genera a minutos, algún tipo se ralentiza directamente porque de dos pistas hay solamente una habilitada, pero la situación está operativa en estos instantes y se mantiene acá en este lugar personal de seguridad municipal para retirar el vehículo y así posteriormente el tronco también de este árbol y poder ya establecer lo que es el tránsito vehicular acá en la zona oriente de la región metropolitana. Así que atentos a las situaciones que están ocurriendo dentro de la región metropolitana con respecto a esta situación de estas ráfagas de viento que acá deja daños materiales en un automóvil. BioBio, la radio.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con harta información. Por ejemplo, era esperable, las quejas de los gremios de gendarmería ante el proyecto de reforma de la institución penitenciaria. Vamos a hablar de eso y también de lo que está ocurriendo con esta decisión, la condena del exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez. Pausa, volvemos de inmediato.
Estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Buenos muchachos, la fiesta nunca termina. Ven a celebrar tus fiestas y eventos corporativos en un lugar donde el sabor, la música y la tradición se unen. Avenida Ricardo Camin, 1031. Más información en losbuenosmuchachos.cl.
La Universidad de La Serena es la novena mejor universidad de Chile. Según el ranking Times Higher Education, tenemos más de 27.000 titulados durante más de 4 décadas de historia. Tenemos acreditación de nivel avanzado. Somos una universidad estatal al servicio del desarrollo regional y nacional. Universidad de La Serena, la excelencia es nuestro norte.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
¿Buscas el sabor real de una parrilla inolvidable? En Patagonia Restaurant dominan el arte de las carnes a las brasas. Disfruta también pescados, mariscos y una carta creada para todos los gustos. Suma una vinoteca variada y un ambiente ideal para familias, amigos o eventos corporativos. Avenida Granaderos 2549 Calama y Avenida O'Higgins 1456 Barrio Parque Brasil, Antofagasta. Instagram Fusión Patagonia Maderos y Patagonia Calama. Las parrilladas del norte.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Bio Bio te conoce.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
7:17 p.m.
25 grados con 6 décimas la temperatura hasta ahora en Santiago. La humedad relativa del ambiente llega al 29%. Santiago mañana estará con cielos absolutamente despejados. Se espera una máxima de 33 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Arch. Presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional.
La Fiscalía Boliviana indaga el caso de torturas y asesinato contra 2 chilenos en Oruro.
Santiago Nocá se elevó el tono contra el gobierno de Gabriel Boric, acusándolo de llevar adelante una gestión improvisada.
El Partido Comunista salió a desdramatizar las críticas de Daniel Jadue contra el gobierno.
La encuesta que hacía en 2024 reveló una baja en la pobreza por ingresos en Chile, aunque especialistas dijeron que los resultados responden a que se duplicaron los subsidios monetarios.
Y el último IPC de 2025 sorprendió con una caída del 0,2%, situando la inflación a 12 meses en un 3,5%, su nivel más bajo en 5 años.
A 14 años de cárcel fueron condenados el exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, y su expareja y tesorera municipal, Belén Carrasco, por corrupción.
Asociación de funcionarios de gendarmería anunciaron el quiebre de las relaciones con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, ante el avance del proyecto que planea reformar la institución penitenciaria.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se me quedó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT. Disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La Fiscalía Centro Norte volvió a presentar la acusación contra Daniel Jadue y otros tres exfuncionarios, todos vinculados a la Asociación de Farmacias Populares, como también a la Municipalidad de Recoleta. Para el exalcalde y el Ministerio Público, está solicitando penas que superan los 18 años de cárcel.
Mañana va a ser una jornada clave en esta causa. Cuando se determine si la investigación se amplía o si los persecutores quedan habilitados para cerrarla definitivamente. Marcela Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El caso de Daniel Jadue está a un paso del cierre definitivo de la etapa investigativa, pero también con un pie en la ampliación de las diligencias que apuntan al exalcalde de Recoleta. Esto porque la defensa del ex edil pidió más plazo para la investigación en medio del cierre de la misma por parte de la Fiscalía Centro Norte. Recordemos que la primera acusación fue presentada por primera vez el año pasado, en agosto, y que la audiencia de preparación del juicio oral de esa instancia, que se realizó en octubre del año pasado, ahí fue cuando la defensa solicita esta reapertura de la etapa investigativa, la reapertura del caso que ya había sido cerrado por la Fiscalía Centro Norte en una primera instancia. El tribunal, en esa ocasión, accedió a esa petición de la defensa de Daniel Jadue por un plazo de 60 días, periodo que, según la Fiscalía Centro Norte, no arrojó diligencias nuevas ni antecedentes que alteraran el mérito de la causa. Concluido ese plazo, el Ministerio Público cerró nuevamente la investigación y reingresó su escrito acusatorio. En el documento, la Fiscalía atribuye a Daniel Jadue una participación relevante en una serie de hechos vinculados a la gestión de recursos públicos mientras él era presidente de del directorio de la HIFAP, de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, señalando que en su calidad de alcalde habría intervenido o permitido operaciones irregulares que causaron un perjuicio fiscal y afectaron el correcto funcionamiento de la administración municipal. Estos hechos, según el ente persecutor, se enmarcan en delitos de carácter reiterado, lo que también incide directamente en la magnitud de las penas solicitadas. Para estos cargos, el Ministerio Público solicita una pena total que alcanza los 18 años de presidio. Son alrededor de 18 años y 10 meses en su totalidad, sumando todos los cargos que imputa el Ministerio Público, además de las sanciones accesorias que corresponden, entre ellas a la inhabilitación, por ejemplo, de ejercer cargos públicos. La acusación también considera circunstancias agravantes asociadas al rol de autoridad del exalcalde Daniel Jadue y el carácter reiterado de las conductas imputadas. Esta causa, eso sí, no solo lo involucra a él. En el mismo escrito, la Fiscalía acusó a otros tres imputados que habrían participado también en distintas etapas de estos hechos investigados, desempeñando roles de colaboración, ejecución y también facilitación de las operaciones cuestionadas. Según esta acusación de la Fiscalía, algunos de ellos habrían tenido funciones administrativas o de gestión que permitieron la concreción de los actos investigados, mientras que otros también habrían actuado como intermediarios de operaciones que generaron el perjuicio económico. Para estos acusados, el Ministerio Público solicitó penas diferenciadas acorde a sus grados de participación, que incluyen condenas de presidio efectivo o sustitutivo. Tenemos el caso de Matías Muñoz, al que se le piden alrededor de 25 años de presidio, y también tenemos el caso de otros dos funcionarios que se le piden 5 y 10 años de presidio efectivo. La Fiscalía sostiene que la estructura de los hechos revela un funcionamiento coordinado en el que cada imputado cumplía un rol específico dentro del esquema investigado. Desde la parte de querellante ya han señalado que la reapertura de la investigación fue debidamente debatida y agotada en una instancia anterior y que las diligencias que se solicitan en esta instancia por la defensa no aportan elementos nuevos que modifiquen los hechos descritos en la acusación. El abogado Cristian Espejo, querellante en la causa, insistió en que esta ampliación del plazo que solicita la defensa responde a una estrategia dilatoria que busca retrasar el avance del proceso, hacia un juicio oral.
Y para nosotros hoy día lo que está buscando la defensa es tratar de seguir dilatando simplemente eso. No vemos ningún asidero a una reapertura, ya que todas las diligencias que fueron planteadas en su oportunidad fueron rechazadas y la que no, ya se agotó.
La Fiscalía ya ingresó su escrito acusatorio, pero aún quedan días para que las otras partes lo hagan si ellos lo estiman conveniente. El Consejo de Defensa del Estado y la parte querellante tienen hasta el 15 de enero, el próximo jueves, para ingresar sus propios escritos acusatorios o allanarse a lo que ya hizo la Fiscalía Centro Norte. El 15 de enero de 2026 vence este término legal para que tanto los querellantes como el Consejo de Defensa presenten esta acusación, pudiendo adherir también a los cargos formulados por la Fiscalía o solicitar penas distintas. El Ministerio Público sostiene que los antecedentes reunidos permiten dar por cerrada esta investigación y avanzar a la siguiente etapa procesal, pero la defensa insiste que existen diligencias pendientes que justifican ampliar el plazo de reapertura. Sobre este punto, el exfiscal Claudio Uribe explicó que ambos caminos pueden coexistir en esta etapa del proceso.
Entonces es teóricamente posible que ocurra lo que acá ocurrió, que mientras por un lado ya se acusa y se está pidiendo derechamente que la causa vaya a juicio, por otro la defensa insiste con que se mantenga abierta la investigación para realizar diligencia, y obviamente ahí el tribunal va a tener que tomar una decisión.
En la misma línea, el exfiscal Andrés Cruz detalló el efecto jurídico inmediato de ambas opciones, de si es favorable para la defensa y acogen esta solicitud de ampliación, o si por el otro lado es favorable a la fiscalía y se determina el cierre total de esta investigación.
Si el tribunal da lugar a la ampliación del plazo concedido para la reapertura, en ese caso se tiene por no presentada la acusación y luego tendrá que, al momento de vencerse el plazo de la ampliación concedida, nuevamente la fiscalía cerrar la investigación y luego tiene un plazo de 10 días para poder presentar.
Mañana al mediodía va a ser una audiencia clave entonces en el caso de las farmacias populares, sobre todo para Daniel Jadue, porque ahí vamos a ver si es que mañana se cierra definitivamente la etapa investigativa del caso Achifarp o si por el otro lado quedan días pendientes para que esta investigación agote todas sus diligencias y se acoja a la solicitud de la defensa del exalcalde de ampliar la reapertura de la investigación.
Gracias, Marcela.
Buenas
Gracias,
tardes. Marcela.
La información está primero en Radiograma.
Radiograma Tarde es presentado por Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia.
Universidad de Tarapacá, la universidad estatal acreditada en nivel de excelencia. Tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrado. Investigación y docencia de primer nivel. Tu futuro comienza aquí. Postula en admisión.uta.cl y sé parte de la Universidad de Tarapacá. Excelencia desde el extremo norte de Chile.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
En Derco Center Susubal encontrarás el New Suzuki Gran Vitara. 35 años de historia. Vuelve a despertar tus emociones. Tecnología Hybrid. Rendimiento desde hasta 20 kilómetros por litro. Descúbrelo en susubal.cl. Derco Center.
Si quieres ahorrar, visita Supermercados Provimarket, El Limache, Avenida República 1267, Casablanca, Calle Portales 114, Valparaíso, Calle Yungay 2669, en Quilpué, Calle San Martín 1057, Blanco Encalada 1046 y Vicuña Maquena 845, y también en Viña del Mar, Calle Quillota 028 y en Calle Arlegui 1112. Visítanos y ahorra con Supermercados Provimarket, el supermercado de la Quinta Región.
En Universidad Andrés Bello nos comprometemos a impulsar el talento femenino en el área de las ingenierías, matemáticas y tecnologías. Por eso ofrecemos la beca Ingenia a todas las mujeres que postulen a UNAB, ya sea a través de admisión directa o por medio del sistema centralizado de acceso a las universidades. La beca Ingenia cubre el 100% de la matrícula en todos los años de la carrera, según tu plan de estudios. No pierdas la oportunidad de formar parte de la creciente comunidad de mujeres en ingeniería y tecnología. Infórmate en nado.cl.
Actualizamos las noticias para las 38 comunas de la región de Valparaíso.
Bio Bio, la radio.
En Radiograma, titulares.
A 14 años de cárcel fueron condenados el exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, y su expareja y extesorera municipal, Belén Carrasco, por malversación de fondos y lavado de activos. Además, Sixto Carrasco, exfuncionario municipal, fue condenado a 6 años de cárcel como cómplice de malversación y autor de lavado.
A cumplir la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo. En la misma sentencia se condena a los acusados a cumplir la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo.
Conductores de microbuses anunciaron paralización para este viernes 9 en Villa Alemana, Quilpué, Viña del Mar y Valparaíso por deudas impagas y tarifario congelado. La Confederación de Conductores convocó un paro tras acusar más de 6 meses sin compensaciones y falta de pagos en recorridos del troncal.
Esa plata ellos, prácticamente los buses están quedando todos en pana, porque estamos perdiendo plata nosotros, quedando diariamente parados por causa de que no hay plata.
La sesión del Consejo Municipal de Valparaíso fue suspendida por la alcaldesa Camila Nieto debido a los atrasos de concejales que impidieron reunir el quórum necesario. En la tabla se contemplaba decidir el futuro de la querella contra el exalcalde Jorge Charp, situación que generó molestia entre algunos concejales tras la cancelación de la reunión.
Comunicar a la ciudadanía que me parece una falta de respeto. Yo entiendo que todos podemos llegar tarde de repente, pero ya son las 10 de la mañana y no se ha constituido el Consejo Municipal.
El área metropolitana del Gran Valparaíso quedó oficialmente constituida y habilitará una nueva gobernanza para el transporte y la planificación y gestión intercomunal en la región. Desde el Consejo Regional solicitaron fiscalizar su implementación y transparentar recursos para no afectar a comunas fuera del área.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Radiograma Vespertino, ahora enfocado en la región de Valparaíso. Como siempre, cualquier información nos la pueden hacer llegar a nuestro número de WhatsApp, el más 5632-235-7700. Ahí vamos a estar recibiendo todas sus informaciones a lo largo de esta edición. A partir de este momento les entregamos información independiente de la región de Valparaíso.
7:31 PM.
Radiograma.
Bueno, empezamos con la revisión de las noticias contándoles que tanto el exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, como su expareja y extesorera municipal, Belén Carrasco, fueron condenados a 14 años de cárcel por sus responsabilidades como autores de los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos, con 10 y 4 años por cada cargo respectivamente. El tribunal determinó que ambos causaron un perjuicio de 1.154 millones de pesos al municipio de Algarrobo, por lo que deberán pagar una multa del doble del desfalco, equivalente a 2.309 millones de pesos cada uno. Además, deberán pagar una multa de 200 UTM cada uno por el lavado de activos. Esto se suma a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La jueza del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio, Rosa Caballero, comunicó la sentencia.
Por su responsabilidad en calidad de autores ejecutores del delito consumado de malversación de caudales públicos, a cumplir la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo. En la misma sentencia, se condena a los acusados a cumplir la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo por su responsabilidad en calidad de autores del delito de lavado de activos.
Además, Sixto Carrasco, hermano de Belén Carrasco, fue condenado a 3 años de presidio como cómplice de malversación y a 3 años como autor de lavado de activos, sumado a una multa por 1.516 millones de pesos por malversación y 200 UTM por lavado, sumado también a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Claudio Rebeco, fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción, afirmó que el Ministerio Público se encuentra conforme con la condena dictada por el tribunal, pese a que habían solicitado 20 años para Yáñez y Belén Carrasco y 12 para Sixto Carrasco.
Estamos satisfechos del trabajo realizado. El Tribunal Oral Penal de San Antonio acogió las pretensiones del Ministerio Público que se sostuvieron en este juicio, condenando a los acusados por el delito de malversación de caudales públicos y también por un delito de lavado de activos.
Además, el tribunal acogió la demanda civil interpuesta y los condenados deberán pagar al fisco el monto total de 1.154 millones de pesos por el concepto de daño emergente.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio?
En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Tarapacá a Mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC, junto a la ilustre municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio. La diversidad de personas y culturas es una riqueza que nutre el aprendizaje. En la Universidad Católica de Temuco promovemos el diálogo entre culturas y saberes, porque creemos en una educación que une, respeta y transforma. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
7:35 p.m.
Continuamos revisando informaciones. Dirigentes de la locomoción colectiva de la región de Valparaíso plantearon una paralización por compensaciones adeudadas, pérdidas por la tarifa rebajada a adultos mayores y perjuicios por el uso irregular de beneficios estudiantiles. Aunque inicialmente se habló de un paro total, desde el sindicato de Viña Bus afirmaron, tras un compromiso desde el nivel central para iniciar pagos el lunes, que la movilización se mantendría de forma sectorial en el eje troncal con impacto en Villa Alemana, Quilpué y Valparaíso. Los detalles al respecto con Aníbal Rosales.
Federaciones y sindicatos de conductores del transporte público de la región de Valparaíso anunciaron una paralización para este viernes 9 de enero, en protesta por deudas impagas y compensaciones pendientes asociadas al congelamiento de tarifas. La convocatoria se informó tras una reunión realizada la mañana de jueves 8 en el terminal de buses Ñandú en Villa Alemana, encabezada por el presidente de la Confederación de Conductores del Transporte Público, Óscar Cantero. El dirigente afirmó que el paro se definió por más de 6 meses de compensaciones impagas y por falta de pago a conductores del eje troncal en recorrido de nuevas unidades de negocio desde septiembre. Añadió que, tras un compromiso del Ministerio de iniciar pagos desde el lunes para Valparaíso y Viña del Mar, la movilización se acotó a un paro sectorial en el troncal con impacto en Villa Alemana, Quilpué y Valparaíso.
Tío, si no hay las compensaciones se necesitan del gremio, obviamente estaremos pensando en la próxima semana evaluar qué es lo que vamos a hacer y qué son los puntos que vamos a tener que seguir hasta que se les paguen las deudas millonarias que tienen a los conductores.
En la misma línea, el presidente de la Federación Nuevas Generaciones de Conductores, Luis Torres, aseguró que el atraso en bonos de congelamiento de tarifa, petróleo y transporte escolar de enero y febrero han impactado directamente la operación de los buses, señalando que los empleadores, al no recibir recursos, se han quedado sin crédito para repuestos, lo que mantiene máquinas fuera de circulación.
Entonces, todos esos bonos prácticamente a nosotros también nos han llevado a tener problemas con los buses porque los empleadores, como no les llega esa plata, prácticamente los buses están quedando todos en pana, pues estamos perdiendo plata nosotros, quedando diariamente parados por causa de que no hay plata.
Luis añadió que en su zona vinculada a ex recorridos de la línea FENUR existirían líneas que se paralizarían de manera total, mencionando recorridos como 107, 116, 114, 117, 111, 110, 115, 106, 109, 104 y 121. Mientras, otras empresas evaluaban salir a operar. Desde el sindicato Viña Bus afirmaron no tener confirmación de reuniones para plegarse a la paralización. A su vez, se consultó a la Seremi de Transporte cómo se está abordando esta situación en contexto de la paralización anunciada para este viernes 9 de enero. Sin embargo, no hubo pronunciamiento.
Seguimos revisando informaciones. El Consejo Municipal de Valparaíso fue suspendido la mañana del 8 de enero luego que no se alcanzara el quórum necesario para iniciar la sesión, pese a esperar más de 30 minutos desde el horario fijado. La decisión fue adoptada por la alcaldesa Camila Nieto, quien atribuyó la situación a atrasos de concejales y calificó el hecho como una falta de respeto hacia la ciudadanía, generando críticas desde parte del Consejo. Más información al respecto con Bianca Casicha.
Durante la mañana del 8 de enero, el Consejo Municipal de Valparaíso fue suspendido por la alcaldesa Camila Nieto luego de constatar que media hora después del horario fijado no se había logrado el quórum necesario para iniciar la sesión. Según explicó la jefa comunal, los atrasos de algunos concejales impidieron el desarrollo del Consejo, calificando la situación como una falta de respeto hacia la ciudadanía.
Vamos a suspender hasta nuevo aviso a los concejales de cuándo volvemos a tener un nuevo Consejo Municipal, no sin antes comunicar a la ciudadanía que me parece una falta de respeto. Yo entiendo que todos podemos llegar tarde de repente, pero ya son las 10 de la mañana y no se ha constituido el Consejo Municipal.
La suspensión generó molestia entre parte del Consejo, ya que en la tabla se contemplaba discutir el futuro de la querella que busca presentar un grupo de concejales contra la administración del exalcalde Jorge Charp. Tras una auditoría de la Contraloría. Desde la oposición, el concejal Leonardo Contreras cuestionó la decisión de la alcaldesa, señalando que el Consejo habitualmente no inicia de manera puntual, aunque el reglamento solo permite un retraso de 15 minutos, por lo que calificó la suspensión como una medida desproporcionada.
Yo creo que también es irresponsable aplazar decisiones que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver también con el desarrollo de la ciudad, solo por 20 minutos. Perdimos 20 minutos, pero lamentablemente muchos ciudadanos van a perder más de una semana hasta que convoquemos un nuevo Consejo Municipal.
En tanto, la concejala Yasmín Murillo, cuya llegada habría permitido completar el quórum, explicó que fue abordada por vecinos antes de ingresar a la sesión, situación que, según explicó, es habitual y suele retrasar el inicio de los consejos.
Entonces, claramente yo estaba en el lugar, estaba atendiendo a un vecino, los funcionarios me vieron, otros concejales me vieron, entonces fue como todo tan rápido, nunca parte el consejo a las 9:30.
Finalmente, desde el municipio se espera que el día lunes se convoque un consejo extraordinario para retomar la discusión de los puntos pendientes, entre ellos la eventual querella y la postura institucional frente al caso.
En enero, vive un verano sobre ruedas en Chevrolet Kovacs. No te pierdas Sale Hatchback y Sale Sedan a precios especiales. Descubre el diseño y tecnología de la All New Group y mucho más. Visítanos en Viña del Mar, Portal El Belloto, Valparaíso. Descubre más en kovacschevrolet.cl y en nuestras redes sociales.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Forja tu futuro con la Universidad de Tarapacá. Doctorados en Antropología, Ciencias, Educación, Historia y Psicología. Magísteres en Salud Pública, Educación, Patrimonio, Gestión Empresarial y mucho más. Eleva tu carrera y marca la diferencia en una universidad estatal y acreditada en nivel de excelencia. Postula ahora en uta.cl/posgrados. Universidad de Tarapacá. Transformando vidas desde el extremo norte de Chile.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Ingeniería Civil Informática en Universidad Andrés Bello, acreditada internacionalmente, capaz de generar productos tecnológicos para organizaciones donde el factor diferenciador es el uso de inteligencia artificial. Sello formativo en transformación digital, innovación y emprendimiento. A partir del tercer año tendrás la posibilidad de participar en proyectos con organizaciones reales para combinar una contribución a la sociedad con la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos. Ingeniería Civil Informática de la Universidad Andrés Bello. Simula tu beca en nav.cl.
Una buena noticia para Viña del Mar. En Las Salinas llevamos más de un año de avance en el proyecto de descontaminación del Paño Sur, de manera segura para las personas y el entorno. Lo hacemos monitoreando cada actividad y atentos a reforzar las medidas de mitigación que son necesarias en favor de las personas que viven en el sector. Este trabajo permitirá dar paso a un espacio pensado para todas y todos y que hemos estado diseñando en diálogo con la comunidad. Un barrio para que los viñamarinos podamos disfrutar de un lugar abierto y bien conectado. Será Viña con mirada a futuro, a paso amable, con espacios que permitirán vivir, trabajar y pasear en lugares activos y llenos de vida. Frente a Avenida Jorge Montt. Soy Daniel Pérez, jefe de Ingeniería y Construcción en Las Salinas, y te doy mi palabra que la regeneración ambiental y urbana permitirá dar paso a un nuevo barrio, con todo lo que siempre hemos soñado para Viña del Mar. Las Salinas avanza y juntos vamos por una mejor ciudad.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
7:45 p.m.
Bueno, seguimos revisando informaciones. El área metropolitana del Gran Valparaíso permitirá abordar decisiones intercomunales en áreas como el transporte, la planificación urbana, los residuos y gestión de riesgos. La medida busca convertir a Valparaíso en la primera área metropolitana solicitada por un gobierno regional para su administración, abriendo la puerta a una coordinación formal entre comunas y a nuevas competencias. Los detalles al respecto con Aníbal Rosales.
La constitución del área metropolitana del Gran Valparaíso, que es integrada por las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana, concretó una nueva forma de administración territorial para abordar problemas que superan el límite comunal. En lo inmediato, el proceso considera la creación de un departamento de áreas metropolitanas dentro de la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional. Con ello, se elaborará un plan de acción para definir la agenda metropolitana y cómo funcionará su gobernanza. La nueva administración permitiría coordinar decisiones clave, como aprobar el plan maestro de transporte, definir sentidos de tránsito en vías intercomunales, trabajar en gestión de residuos, actualizar instrumentos de planificación urbana e inversiones en movilidad y espacio público, y opinar previamente en planes de prevención o descontaminación que afecten al área metropolitana. El gobernador regional Rodrigo Mundaca se refirió a la constitución del área metropolitana.
La creación del área metropolitana tiene por finalidad fundamentalmente tener una mayor articulación multiescalar, local, regional, nacional y sectorial. Y nos va a facilitar también el poder abordar problemáticas complejas y comunes, por ejemplo, en el tema de campamento, el tema de vivienda, movilidad, transporte, gestión de riesgo, etcétera.
Desde el Consejo Regional, la presidenta de la Comisión de Inversiones, Presupuesto y Patrimonio Regional, Elsa Bueno, llamó a fiscalizar la implementación para asegurar la correcta instalación del nuevo departamento y transparentar los recursos.
Una de las primeras cosas que hay que hacer es fiscalizar la correcta instalación del departamento área metropolitana dentro del BORE. También va a ser importante transparentar el origen de los recursos, especialmente cuando provengan del FNDR, para asegurar que la reasignación de los recursos no signifique desatender otras comunas que no integran el área metropolitana.
En esa línea, desde el Consejo Regional valoraron la medida como un paso clave hacia una coordinación real entre comunas y una inversión pública más estratégica. Así lo planteó la consejera regional Tania Valenzuela.
Lo que esperamos es que con este nuevo espacio se permita evitar avanzar en soluciones parcializadas en las distintas comunas que la componen y más bien transitar hacia respuestas integrales que nos permitan focalizar la inversión pública.
En tanto, el gobierno regional informó que en enero realizarán talleres para definir el modelo de gobernanza del área metropolitana con participación ciudadana y que además iniciará estudios exploratorios de otros posibles conglomerados urbanos como el Gran Quillota y el litoral sur entre Algarrobo y San Antonio.
Continuamos en Radiograma. Es una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia.
Te vas de vacaciones, tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano. Contrata en verisur.cl.
En la segunda ciudad más antigua del país está la Universidad de La Serena. Somos la única universidad estatal de la región de Coquimbo. Formamos personas con pensamiento crítico, conciencia social y compromiso ético. Somos una comunidad con más de 7.500 estudiantes y 5 campus que están al servicio del territorio. Universidad de La Serena. La excelencia es nuestro norte.
Admisión 2026. La Universidad Central, acreditada en nivel avanzado y adscrita a gratuidad, te invita a formar parte de una institución con presencia en Santiago y La Serena. Más de 95.000 metros cuadrados de moderna infraestructura, 34 carreras y alianzas internacionales respaldan tu futuro.
Universidad Central, desde la central hacia tu futuro.
Ingeniería en Negocios Internacionales en Universidad Andrés Bello. Innovadora propuesta formativa en el ámbito de los negocios y gestión del comercio internacional. Creada en colaboración con Arizona State University, número uno en innovación en Estados Unidos. Obtén la licenciatura al séptimo semestre y el título al cuarto año. Clases en español y reforzamiento del nivel de inglés. Ingeniería en Negocios Internacionales en Universidad Andrés Bello.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, radiograma.
Faltan 10 minutos para las 8.
Bueno, seguimos revisando informaciones. El Frente de Trabajadores Penitenciarios advirtió la posibilidad de una renuncia masiva de funcionarios de la institución tras el primer avance de la reforma constitucional a Gendarmería, la cual fue aprobada en general en la Comisión de Constitución de la Cámara. Los funcionarios anunciaron un quiebre en las relaciones con el gobierno y el oficialismo. Carlos Godoy tiene más detalles al respecto.
La reforma constitucional a Gendarmería avanza tras ser aprobada por unanimidad en general en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados en medio de una serie de diferencias entre el Ejecutivo y las asociaciones de funcionarios penitenciarios. Durante la sesión realizada en la sede del ex Congreso en Santiago, se escuchó a representantes del Frente de Trabajadores Penitenciarios de Chile y de la Asociación de Directivos Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería. Los gremios expusieron sus reparos a la iniciativa del gobierno que busca trasladar a Gendarmería desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al nuevo Ministerio de Seguridad Pública, integrándola a las Fuerzas de Orden y Seguridad junto a Carabineros y la PDI. Este punto concentra el principal conflicto, ya que la reforma implicaría la disolución automática de las asociaciones gremiales. En la instancia, los funcionarios advirtieron que la propuesta afecta a más de 20.000 trabajadores al generarse la eliminación de organizaciones legalmente constituidas, algunas con décadas de existencia. A juicio de los funcionarios, se trata de una medida sin causal ni debido proceso que vulneraría la libertad de asociación consagrada en la Constitución y en tratados internacionales. Tras la aprobación en general, el vocero del Frente de Trabajadores Penitenciarios, Pablo Jaque, endureció el tono y acusó un quiebre total del diálogo con el Ministerio de Justicia. Sostuvo que la reforma no enfrenta la crisis estructural de Gendarmería, sino que instala un escenario de incertidumbre laboral, advirtiendo incluso sobre una eventual renuncia masiva de funcionarios si no se retira el proyecto.
El Partido Comunista con el Ministro de Justicia y el Partido Socialista hoy día han traicionado a los trabajadores, porque hoy día lo que están diciendo los funcionarios, que a través de esta incertidumbre que instala el gobierno con esta reforma a última hora, a que le aplica total celeridad, los funcionarios hoy día quieren hacer abandono a esta institución.
Desde el Ejecutivo, el ministro Jaime Gajardo descartó vicios de constitucionalidad y defendió la legitimidad de restringir el derecho de asociación en el marco de las fuerzas del orden.
Esta es una reforma para transformar a Gendarmería de Chile, transformarla en una fuerza de orden y seguridad. En segundo lugar, es una reforma para que las condiciones mejoren.
La diputada del Frente Amplio, Javiera Morales, y el socialista Leonardo Soto valoraron el avance de la iniciativa, señalando que contribuirá a enfrentar la crisis que vive Gendarmería.
Esto lleva como consecuencia la disolución de las asociaciones gremiales, pero lo más importante acá es el cambio del carácter de esta institución.
Y es una buena noticia para todos los chilenos que esperan que las personas que están encerradas estén en un régimen que les impida seguir cometiendo delitos.
La reforma ahora pasa a su discusión en particular en la misma instancia y comenzará el próximo martes, esta vez en Valparaíso.
Vamos a seguir revisando información de materia política. Pese a que la maratónica votación del proyecto continúa avanzando, parlamentarios de oposición advirtieron que el despacho a ley de la ley de la inteligencia en la comisión mixta no sería posible en la sesión del próximo lunes, en la que se pedirá trabajar hasta total despacho. Este jueves, la instancia definió la creación del Consejo Interinstitucional de Inteligencia y debatió los requisitos e inhabilidades del cargo del director de la Agencia Nacional de Inteligencia. Gonzalo Holguín tiene los detalles.
Con el debate por los requisitos y facultades del nuevo director de la Agencia Nacional de Inteligencia, la Comisión Mixta de la Ley de Inteligencia cerró una semana de 3 sesiones y buscará despachar la iniciativa la próxima semana. Se estableció que el cargo será de confianza exclusiva del presidente de la República y que será incompatible con cargos privados, además de estipular que no podrán ser candidatos a elección popular hasta 4 años después de dejado el cargo. Se discutieron 10 años de experiencia laboral con un título profesional de 8 semestres de duración, además de tener nacionalidad chilena y estar obligado a llevar al menos 1 año sin militar en un partido político. El diputado de Evópolis, Francisco Undurraga, apuntó que una vez dejado el cargo, el director de la ANI irá con mucha información, por lo que definir restricciones para el resto de su vida laboral es fundamental.
Hay gente que cuando deja el cargo se va con mucha información. Está bien que no se presente elecciones por 4 años, pero ¿qué recuerdo va a tener la nación con el conocimiento una vez que termine el cargo? Se puede ir a un organismo internacional.
El senador RN Kenneth Puig apuntó que la ley obliga a quienes ocupen el cargo del director de la agencia civil a llevarse los secretos de su función a la tumba.
El director de la agencia es una persona de confianza del presidente. El presidente lo nombra y lo remueve cuando quiere. La ley obliga de por vida a mantener el secreto de aquellas cosas que se tomó en conocimiento, hasta la tumba.
En el diseño original, este jueves era el día en que se esperaba despachar el proyecto. Ya quedó para el lunes y en esa instancia el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, ya confirmó que pedirá que la sesión sea definida hasta total despacho.
La oposición tiene la pelota de su lado de la cancha. No quisieron extender más la comisión. Solicitaremos el acuerdo el día lunes para funcionar hasta total despacho, pues de lo contrario no se alcanzará a enviar a sala en este año legislativo.
Tanto el diputado republicano Luis Fernando Sánchez como el senador DC Iván Flores consideran que por la sensibilidad del tema y los asuntos aún pendientes el lunes, no se despacharía ese día el proyecto, fijando para la próxima semana en su total un objetivo más realista.
Yo entiendo la premura, pero también me importa que esto salga bien. Hay que recordar el secreto de la información, que no existen filtraciones a futuro, que las sanciones para eventuales filtraciones también sean altas.
No creo que el día lunes esté en condiciones de ser despachado el proyecto. Han quedado varios artículos todavía pendientes, y así que será durante la semana. Ese debe ser el compromiso, ¿no?
Asuntos como la toma de ración de la Contraloría, el estatuto administrativo de los funcionarios y la relación con la Agencia de Ciberseguridad continúan pendientes y algunas votaciones se han hecho ad referéndum, es decir, teniendo que repetirlas cuando el gobierno ingrese más indicaciones.
Información precisa y plural. Radiograma. Faltan 4 minutos para las 8.
Seguimos revisando informaciones. El gobierno dio a conocer las cifras de la encuesta CACEN 2024, que fijó la pobreza por ingresos en Chile en 17,3%, lo que se traduce en más de 3 millones de personas en dicha condición. Según expertos, los números se explican por el aumento de los subsidios monetarios que se duplicaron en los últimos años posterior a la pandemia. Los detalles al respecto con Daniel Ormeño.
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia presentó los datos de la encuesta de caracterización socioeconómica nacional CACEN 2024 con una nueva metodología para medir la pobreza con estándar más exigente y actualizado. Así ubicó la pobreza por ingresos en 17,3% en 2024, es decir, 3,2 puntos porcentuales menos, lo que se traduce en 3.478.000 compatriotas en dicha condición, casi 600.000 menos que la medición de 2022. En el caso de la pobreza extrema, se situó en 6,9%, la que si se aplica retroactivamente, también la estimación muestra una trayectoria descendente. Fue el propio presidente de la República, Gabriel Boric, quien destacó la disminución de la pobreza en Chile.
Hemos ido disminuyendo significativamente la pobreza. En nuestro gobierno nos tocó la encuesta CACEN en 2022 y hoy día la 2024, y podemos decir con orgullo que durante nuestro periodo de gobierno la pobreza ha disminuido en Chile.
La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, en tanto, afirmó que pese a los malos indicadores económicos, cuando asumieron el gobierno, lograron potenciar la protección social en ámbitos sensibles para la población.
Habiendo asumido con una compleja situación económica inicial, logramos controlar la inflación y recuperar la senda de crecimiento sobre las expectativas de muchos agoreros. Si fortalecimos la protección social en ámbitos especialmente sentidos para las familias.
El director del Centro de Políticas Públicas, UC, Ignacio Irarrázaval, afirmó que la disminución de la pobreza por ingresos se debió a las políticas de subsidios monetarios.
La disminución de la pobreza por ingresos se explica fuertemente por el aumento de los subsidios monetarios que se han duplicado entre la situación prepandemia 2017 y la actualidad 2024.
En la pobreza multidimensional, los resultados también muestran una baja, llegando al 17,7%. En esa línea se mantuvieron las cinco dimensiones. La pobreza severa, en tanto, fue definida como los hogares que enfrentan simultáneamente la pobreza por ingreso y la pobreza multidimensional, mostrando también una disminución que llegó el 2024 al 6,1%.
Todas las noticias. Radiograma.
Bueno, siendo las 7 de la tarde con 59 minutos, vamos a dejar hasta acá esta edición de Radiograma. Como siempre, les agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar en compañía de la radio. Que tengan una muy buena noche.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.